sé si de forma deliberada o de forma involuntaria, relacionada con la sentencia emitida por la Corte Constitucional con fecha 27 de junio de este año y vinculada con los derechos sexuales de los adolescentes. Pongo en contexto este tema porque este tema no es reciente. El 15 de marzo del 2011, el entonces presidente de la Fundación Ciudadana Papá por Siempre, Marcelo René Ramírez Rohr, había presentado ante la Administración de Justicia una acción de protección en contra de la campaña para prevenir el embarazo adolescente elaborada por el Ministerio de Salud Pública, en ese entonces representado por el ministro David Chiriboga. Esa acción de protección fue rechazada por la Administración de Justicia y el demandante acudió ante la Corte Constitucional. La Corte se tomó 7 años para emitir un pronunciamiento, 7. Y en ese pronunciamiento básicamente responde 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes en relación a sus derechos sexuales y reproductivos? Responde, la intervención de los padres, madres o la persona cuyo cuidado se encuentran sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables. Creo que no todo el mundo leyó esto que estoy señalando. Y la pregunta 2, ¿en qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir un, entre comillas, salvador externo como el Estado? La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niños, niñas y adolescentes cesa al momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales y su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afectan y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un salvador externo que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos a abundar en detalles con una experta en la materia. La doctora María Dolores Niño nos acompaña en nuestra mesa de trabajo. Ella es docente de la Universidad de las Américas y además es directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Es experta además en derechos humanos y visita nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Oiga, me dio la impresión al leer esto que no todo el mundo leyó esta parte. ¿Ah?
Sí, realmente a mí me ha causado mucha sorpresa la cantidad de reacciones negativas que una sentencia que finalmente, independientemente de la calidad o cómo fue redactada, es una sentencia que apunta a garantizar el mejor ejercicio de un derecho muy importante, que es el derecho de acceso a la información en materia sexual y reproductiva a adolescentes. Esto es un tema importantísimo, especialmente en un contexto donde vivimos en un país que tiene la tercera tasa más alta de embarazo adolescente, donde hemos visto en los últimos meses una cantidad de denuncias de abuso sexual por parte de profesores, por parte de incluso de sacerdotes, en el ámbito de la familia, también vimos hace más o menos un año, ¿no es cierto? Entonces, todo parece indicar, y de hecho yo creo que es así, que se requiere ahondar en el tipo de educación sexual que les estamos dando a nuestros jóvenes. Uh-huh. A pesar de eso, la Corte Constitucional emite una sentencia bastante tardía, además, como tú mencionabas, y la reacción es sorprendente, ¿no es cierto? Tenemos personas incluso marchando en las calles porque se quiere mejorar la forma como enseñamos a los chicos a protegerse y a entender su vida sexual, pero que es muy importante en ese momento.
Pero esas personas, doctora, salen a las calles porque hay un proceso de desinformación quizás desde las mismas autoridades que no supieron socializar bien el contenido de la sentencia, e incluso desde medios de comunicación que alertaban con titulares como, por ejemplo, Corte Constitucional sentencia que adolescentes pueden elegir su sexualidad. Una sentencia de la Corte Constitucional pone en riesgo la patria potestad. O sea, cosas por el estilo. Entonces, si vemos titulares como esos, Es obvio que habrá gente, y sobre todo ultraconservadores, que dicen, a ver, ¿cómo? O sea, no me va a permitir que mi hija de 12 años salga y elija libremente sobre su sexualidad, cosas así, ¿no?
Por supuesto, yo soy muy crítica de la sentencia de la Corte, no tanto en lo que trató de reconocer o de garantizar, mejor dicho, pero sí en cuanto a la forma como lo hizo. Este es un tema de derechos humanos y desafortunadamente el conocimiento que se tiene de estos temas aquí en Ecuador no es tan amplio, y eso sí hay que decirlo con verdad, ¿no es cierto? Se requería primero de la Corte Constitucional una sentencia mucho más elaborada, creo yo, que explique a satisfacción y que exponga todos los escenarios posibles que, al no haber sido abordados en la sentencia, creo yo, son el objeto de temor de muchos padres. Porque como tú decías, efectivamente, si es que a un padre se le presenta en un titular, que básicamente eso es del alcance de nuestra información aquí en Ecuador, lo que dicen los titulares, ¿no es cierto? Si ellos ven eso, posiblemente, inclusive hasta con razón, tal vez se asusten, ¿no es cierto? La Corte Constitucional tenía que hacer un examen más minucioso que haga énfasis especialmente en lo que es el ejercicio progresivo de los derechos en cuanto a los adolescentes. Si ustedes han revisado las sentencias, se van a encontrar con que la Corte Constitucional dice el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es progresivo. No es lo mismo un niño de 8 años que un chico de 17. Cierto es. Pero también es cierto, y la Corte no explica ni da mayor detalle alrededor de esto, tampoco es lo mismo un chico de 12 que ya entra en la categoría de adolescente que uno de 17 que está a punto de cumplir 18, ¿no es cierto? Este tipo de precisiones eran necesarios para entender cómo se tiene que interpretar el alcance de la sentencia. Efectivamente, lo que la sentencia asegura y de alguna manera reafirma es el deber que tiene el Estado. Y hay que distinguir la diferencia entre un poder impositivo y un deber, como una obligación que tiene el Estado, de proveer información necesaria y suficiente en el ámbito educativo al respecto de salud sexual.
O sea, no estamos hablando que el Estado impone, pero sí el Estado debe asegurar una política pública que garantice acceso a la información vinculada a ese tema.
Por supuesto. Y
este sí es deber del Estado.
Por supuesto que sí, y este no es, y a propósito, otro de los grandes temas malinterpretados alrededor de la sentencia, que me acuerdo que también había un titular al respecto, decía, Corte Constitucional otorga derechos sexuales y reproductivos. Y nosotros decíamos, pero a ver, la Corte Constitucional de sentencia no puede otorgar un derecho que
primero, es natural.
Primero, ya estaba consagrado en la Constitución desde, ni siquiera en el 2008, desde 98, primero. Segundo, que está reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos que el Ecuador ha ratificado y por lo tanto es obligado a respetar y garantizar. Y tercero, si se entiende desde como lo entendemos nosotros, que es un derecho humano, es un derecho al que todas las personas somos titulares por nuestra sola condición.
Claro. Por eso hablaba yo de que es un derecho natural, del ser humano.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, desde ahí tenemos una concepción equivocada de lo que trata de hacer. Lo que la Corte hace es, de alguna manera, reafirmar o reconocer que es constitucionalmente compatible la posibilidad de enseñar educación sexual y reproductiva con una perspectiva de género para promover la no violencia, por ejemplo, con la Constitución, que fue de alguna manera lo que se le solicitó a la Corte, y además aclarando que en el deber que tiene el Estado de asegurar el efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a partir de una educación informada, suficiente, ¿no es cierto?, orientada hacia derechos humanos, no se está violando la posibilidad y el derecho que también tienen los padres, porque este es un derecho constitucionalmente reconocido también, de educar a sus hijos como mejor les parezca. No existe una contradicción entre un derecho y otro.
Ahora, doctora, le pregunto, ¿cuál hubiese sido, digamos, el mecanismo más adecuado, el más idóneo para que una vez que la Corte Constitucional emite esta sentencia, esta se procese de la mejor manera posible para que no sea malinterpretada? Porque me da la impresión de que, claro, la Corte emite la sentencia, la lanza, pero sin ningún tipo de explicación, sin ninguna socialización, ni nada por el estilo. Entonces, le llegó a alguien, la publicó y dijo, vean, la Corte se está metiendo en la vida sexual de nuestros niños.
Y se está metiendo en la familia también,
¿no? Y se está metiendo en la familia.
Sí, yo creo que lo primero, como les dije, que tenía que hacer la Corte Constitucional a mi criterio, era redactar una sentencia que sea suficientemente comprensiva, con términos claros, digamos, ilustrando inclusive vía ejemplos todos los escenarios posibles, utilizando términos jurídicamente adecuados. Uno de los términos que utiliza la Corte Constitucional, y creo yo que esto fue la causa de controversia de lado y lado, es, en algún párrafo dice, y entonces si los padres no garantizan este derecho, el Estado actúa como salvador externo. que desde una perspectiva jurídica es incompatible.
Salvador externo.
Esa es la pregunta que contesta, que di lectura, la segunda pregunta que contesta, de que contesta. ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir un, entre comillas, salvador externo como el Estado?
¿De
dónde sacan eso de salvador externo?
Yo creo que utilizando una frase popular un poco se les chispoteó. Creo que trato de entender, entiendo lo que trataron de decir. En materia de derechos fundamentales, en materia de derechos humanos, quien está obligado a velar porque esos derechos se cumplan es el Estado. El Estado tiene, como lo llamamos nosotros, un rol de garante. ¿Cómo funciona este rol de garante? Sucede que muchas veces el ejercicio de los derechos humanos en general puede verse menoscabado, truncado, por acciones u omisiones de terceros, ¿no es cierto? Un caso típico, si yo voy por la calle y alguien, un ladrón me roba o me apuñala, ¿no es cierto? Este es un particular que no es del Estado, que está violando el ejercicio de mi derecho a la vida, la integridad personal, propiedad, etcétera, ¿no es cierto? Cuando, por parte de un particular, hay una obstrucción en el ejercicio de un derecho, el Estado, en su calidad de garante, puede intervenir para asegurar el mejor ejercicio de ese derecho. Eso es lo que trató de decir la Corte Constitucional, que pueden haber casos donde los padres obstruyan este derecho que tienen los adolescentes de informarse, porque este es un derecho, el derecho de acceso a la información es un derecho humano, ¿no es cierto? Y en el caso de que los padres obstaculizaran este derecho, entonces el Estado, como garante de ese derecho, tiene que ofrecer mecanismos, digamos, adicionales.
Esa diferencia me parece interesante. No intervenir, pero sí ofrecer.
No intervenir, porque
no es, el Estado no puede imponer, partamos otra vez de aquello, no puede imponer.
Por supuesto, porque tomemos en cuenta que el tema de acceso a la información es una de las aristas y las caras del derecho a libertad de expresión, y uno de los fundamentos básicos del derecho a libertad de expresión es que se tiene que ofertar, digamos, la mayor cantidad de información, opiniones, ideas posibles en una democracia, y el receptor de esa idea, alrededor de su contexto y tomando en cuenta en este caso que estamos hablando de sus adolescentes, con la guía de sus papás, sabrá cómo interpretar y cómo recibe y cómo procesa esa información, ¿no es cierto? Sí creo yo, y en esto yo sí he sido enfática en otros espacios, en decir, a mí me preocupa porque parecería ser, de lo que se escucha, de las intervenciones de las personas que están en contra de la sentencia, que parecería que quieren hacer lo contrario, ¿no es cierto? Blindar cualquier posibilidad de que los jóvenes y los adolescentes reciban esta información y de alguna manera subsumirlos en lo que la familia exclusivamente cree que es lo correcto. Esto creo que es relativo, ¿no es cierto? Porque difícilmente podríamos afirmar categóricamente que todas las familias del Ecuador están en capacidad y pueden darle una mejor y adecuada información en materia sexual y reproductiva a sus hijos.
No, porque hay unas concepciones totalmente distintas entre lo que ocurre en lo urbano, en lo rural, en la costa, de la sierra. O sea, tenemos un país que es totalmente diverso, donde incluso los niveles educativos son dispares, ¿no? Y creo que además al tratar de cuestionar o de transgredir lo que dice la sentencia de la Corte, estamos tapándonos los ojos ante una realidad. Doctor, usted decía algo que lo comentábamos nosotros aquí el día lunes con el contertulio. El país se ubica en el tercer lugar de la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. O sea, eso no le preocupa a la familia, eso no le preocupa a los curas, que tampoco les preocupa que haya casos de curas pederastas dentro de la Iglesia Católica.
Por supuesto, Alexis, y yo creo que sería corto el análisis si no entendemos el contexto de lo que está pasando alrededor de esto, ¿no es cierto? Guayaquil, hay una marcha de 200 personas que se dicen defensores de la familia, que se dicen defensores de la vida, que salen a marchar por una sentencia que, mal redactada y todo, al final del día creo que todos estamos tratando de entender lo que dice, ¿no es cierto? Tanto la sentencia de la Corte Constitucional como los dos decretos ejecutivos de Lenín Moreno para operativizar, digamos, la ley contra la violencia de la mujer, que más o menos iban en igual sentido, digamos, pretenden garantizar algunos derechos. Igualdad y no discriminación, reducir la violencia de género, crear, creo yo, una sociedad tolerante con las diversidades sexuales. Y esto causa revuelo. Pero cuando hay casos como los que se han destapado en meses recientes, de sacerdotes que han violado decenas de niños.
El cura Cordero en Cuenca.
El cura Cordero en Cuenca y el cura Intriago en Guayaquil. Y ese caso es particularmente importante porque, al menos, no sé si ustedes pudieron leer el artículo del medio electrónico GK,
de GK City,
exactamente, ellos hacen un análisis, una investigación de varios meses, donde llegan a determinar que incluso este cura, este sacerdote, el cura Intriago, tiene vínculos con el movimiento de vida cristiana, que es uno de los que propician estas marchas. Entonces, yo sí me pregunto, sin afán de juzgar algo que no me consta y sobre lo cual no hay hechos concretos, yo sí me pregunto, cuando hablamos de, entre comillas, con mis hijos no te metas, ¿hasta dónde estamos llevando esto y en qué contexto? ¿O los hijos de quiénes estamos protegiendo? Porque parecería ser que los hijos de las señoras y señores violados por los sacerdotes no tienen mucha capacidad de ser defendidos o de que alguien marche a favor de ellos, pero sí en este hipotético de que a los niños, y hay que decirlo porque esto es del debate muy, muy pobre, además que se maneja en redes sociales, ¿no es cierto? Cuando se oye transversalización en materia de género, hay personas que entienden...
Es de verdad.
Es como el tema, nuevas masculinidades, queremos que los niños sean gays.
Sí.
Pero ¿cómo
cambio de roles, queremos que los niños se vistan como niños?
Claro, pero ¿cómo? Entonces esto ya pasa por dos cuestiones. Yo diría, la primera y más grave es una falta de información terrible. Una falta de información, porque cuando yo no entiendo un término, cuando algo no me suena, creo que hoy por hoy es súper fácil como agarrar el teléfono, googlear, ¿no es cierto? Y ver
una noticia falsa y empezar a reproducirla.
O un término, ¿no es cierto? Wikipedia. ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que también, y luego esto pasa por un momento donde, creo yo, estos grupos conservadores de alguna manera pretenden afianzarse. Porque al final de cuentas son espacios de poder, ¿no es cierto? Son mecanismos de control social. Cuando yo te impongo a ti que tiene que haber un solo modelo de familia, y esto es lo que más me molesta de la resolución de la asamblea de ayer, hablan de la familia. Cuando la Constitución reconoce a las familias en todas sus formas.
Eso le iba a decir, yo comenté esto justamente con el contertulio esta semana. Yo fui testigo de gran parte del debate constituyente de Montecristi, y yo recuerdo la gran polémica que se generó por el texto del artículo 67 de la Constitución de la República, que reconoce a la familia en los diversos tipos. Entonces ya se armó tremenda polémica por aquello. Ayer la Asamblea Legislativa aprueba una resolución en defensa de la familia citando el artículo 67 que reconoce a la familia en sus diversos tipos. O sea, no entiendo.
Yo creo que no leyeron el 67. No leyeron la sentencia.
¿De verdad?
Sí, y eso preocupa muchísimo. Eso preocupa muchísimo porque yo puedo esperar ese nivel de debate, creo yo, de un ciudadano que no entiende de derecho, que no entiende, por ejemplo, que los artículos constitucionales tienen que leerse en su contexto, ¿no es cierto? Yo no puedo sacar un artículo de la Constitución, darle una interpretación antojadiza, ¿no es cierto?, cuando la interpretación constitucional exige que ese artículo sea leído en el contexto normativo en el cual se circunscribe. Entonces el artículo 67 tiene que ser leído en consonancia con el artículo que habla de la igualdad y no discriminación, con el artículo que habla de la obligación estatal de hacer un enfoque de género, con el artículo que habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el artículo que se refiere a la responsabilidad compartida de familia, Estado y sociedad en la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
¿Cómo tiene que entenderse la aprobación de esta resolución, que desde mi particular punto de vista es un absurdo, en la Asamblea Nacional, doctor?
De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, Alexis, es un absurdo, y además yo me pregunto, los asambleístas, con todo respeto, trabajan para los ciudadanos, para todos los ciudadanos. Nosotros con nuestros impuestos estamos financiando su trabajo, y cuando pasa esto de ayer de la resolución, yo digo, ¿pero qué están haciendo? ¿No es cierto? ¿En qué están destinando su tiempo y los recursos del Estado? Yo pienso que es una resolución, por ponerlo en términos muy simples, que apunta al populismo, apunta a exacerbar estos sentimientos, estas sensibilidades sociales alrededor del tema con un objetivo político. Si ustedes siguen el debate de estos temas en Twitter, por ejemplo, se van a dar cuenta, otro error de concepción, que muchas personas de alguna manera equiparan el discurso que promueve la igualdad de género, feministas, ¿no es cierto?, feministas y grupos LGBTI, con la izquierda. Entonces hacen unos análisis muy, muy descabellados que dicen, no, es que este es el rezago del correísmo.
Claro.
Y yo pienso que los partidos antes de oposición, ahora les voy a llamar conservadores, están haciendo uso de esta sensibilidad social para un poco distanciarse, ¿no es cierto? Nosotros no somos Correa, nosotros sí defendemos la familia. Y realmente no tiene nada que ver. Yo soy una activista y soy abogada que defiendo el tema de derechos sexuales y reproductivos, derechos de la mujer, derechos de diversidades sexuales, ¿no es cierto? Yo no soy de izquierda, yo simplemente entiendo que el ejercicio de derechos humanos tiene que estar de alguna manera por fuera del debate de las ideologías de izquierda y derecha, y además tiene que venirse adaptando al devenir de los tiempos.
Ya se fregó, porque de aquí va a salir y le van a decir que es correísta.
Claro, le van a decir.
No, ya me
porque
dicho.
En esa sociedad vivimos.
Ya me han dicho, yo por
es
eso
el país
decir.
Que tenemos.
Ah, ya me han dicho, ¿no? Oiga, doctora, me queda un minutito solamente para una última reflexión. Me escribe un oyente y me dice, según María Paula Romo y Ramiro Aguilar, la sentencia de la Corte lo que hace es dar el derecho a un menor de 12 años a ir estableciendo su identidad sexual sin intervención de los dos sectores, ni muy liberales ni los otros, y que el Estado sea el encargado de guiar y educar. ¿Coincide usted con esta visión, con esto cierro?
No, no, y yo, ¿por qué creo que no? Obviamente, la mala redacción de la sentencia abriría la puerta a eso, pero primero, no puede reconocer nada una sentencia, y segundo, el alcance y la interpretación de los derechos consagrados en la Constitución e incluso a través de las sentencias tiene que hacerse atendiendo a su último fin sin desnaturalizarlo, ¿no es cierto? Si nosotros, quienes defendemos los derechos de las niñas en el ámbito sexual y reproductivo, por ejemplo, decimos que las niñas, hay que protegerles a las niñas de embarazos de adolescentes, sería inconsistente con esto, que también es un derecho, ¿no es cierto?, decir, pero pueden tener relaciones sexuales con adultos además desde los 12 años. O sea, tiene que ser leído en su contexto. Sí entiendo que la mala redacción da para hacer ese tipo de conclusiones, pero la interpretación que se hace también tiene que hacerse alrededor de todas las otras normas que integran el ordenamiento jurídico. Creo yo que sería difícil llegar a concluir que la sentencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, supone desconocer o anular los artículos del Código Orgánico Integral Penal que hablan de la violación sexual, las relaciones sexuales
con menores, claro.
¿No es cierto? O de la capacidad que está en el Código Civil. Ahora, claro que esas se pueden llegar a esas conclusiones a partir de la ambigüedad en cómo fue redactado, pero yo no creo que tenga que darse una interpretación que está lejana a la intención del juzgador el momento que la emite.
Correcto.
No fue la intención del juzgador, lo hizo mal, pero esa no fue su intención.
Muy valiosos sus aportes, doctora, realmente para un mejor entendimiento sobre ese tema. Gracias por el tiempo y por habernos acompañado.
Gracias.
Muy amable.
Gracias a usted.
Gracias a la doctora María Dolores Miño. Ella es académica, docente de la Universidad de las Américas y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, hablando con su punto de vista respecto de la última sentencia de la Corte Constitucional relacionada con los derechos sexuales de las niñas, niños y adolescentes. 7:35 en la primera.